Saludar a Adriana Bock, economista. ¿Cómo te va, Adri?
Muy bien, Carol, tanto tiempo.
Es verdad,
bueno,
sí.
En esta época del año por lo menos te acordás de mí.
Sí, porque tengo
un
pendiente
también para Richard y para toda la audiencia de Monumental.
Gracias, Adri. Tengo pendiente hacer el curso para que pueda manejar mejor mis recursos, para ser más disciplina.
No, que sea una visita, un café,
Cierto.
De vez en cuando podemos compartir.
Es cierto.
Me parece muy bien lo que hizo Richard, me parece que es bien que él ya tenga definido en qué va a gastar su aguinaldo.
Sí.
Eso es una buena señal, quiere decir que durante todo el año él se preparó, cuidó sus finanzas, entonces cobra su aguinaldo y puede disponer libremente. ¿Sí? Famoso, yo quiero hacer esto, mi aguinaldo voy a destinarlo a este plano, a esta meta. Y cuando llegamos bien a fin de año, no necesitamos partir en pedacitos de ese aguinaldo para estar pagando cuentas o ese tipo de cosas. Que eso es lo ideal, solo que no siempre pasa, ¿no?
No siempre pasa, porque mayormente, y siempre hacemos este ejercicio de ir preguntando, ¿y qué vas a hacer con el aguinaldo? Y son tan pocos los que te dicen, no sé, ya voy a aprovechar y pagar de manera adelantada la inscripción de la escuela o del colegio. No, en realidad la gente utiliza para pagar deudas, Adri.
También pasa eso, ¿verdad? O sea, y es justamente el resultado de lo contrario. Cuando venimos remando el año y a lo mejor a mitad de año tuvimos una emergencia y hicimos algún préstamo que después tenemos que estar cubriendo a fin de año. Entonces, eso es algo que ocurre, que es normal, más todavía en un año como este que sabemos que no fue económicamente el mejor. Pero no es lo ideal, no es lo que nos va a dar una mejor calidad de vida. Entonces, lo que tenemos que ir viendo es criterios para proyectar el uso de nuestro aguinaldo para que sea cada vez mejor y más eficiente, ¿verdad? O más satisfactorio, sobre todo. Porque al final es como el beneficio del empresario. O sea, el empresario se puede sentar a fin de año a decir, bueno, este año estos fueron nuestros ingresos, estos fueron nuestros costos, esta plata ganamos, ¿verdad? Pero el trabajador es lo mismo. O sea, el trabajador vive con su salario mes a mes, cubre sus costos de vida y solamente a fin de año se puede sentar a decir, bueno, esta es mi ganancia del año, esto es lo que me quedó libre, ¿sí? O debería ser libre.
Totalmente. Ahora, en cuanto a la inversión, o sea, ¿qué tipo de inversión podríamos hacer? Porque muchos dicen, pero no es tampoco demasiado como para pensar en proyectar y que eso más adelante pueda significar de repente más ingresos también. ¿Qué tipo de inversión se puede hacer cuando ese dinero tampoco es demasiado, Adri?
Claro, hay personas que me dicen, bueno, tengo un pequeño kiosco en la casa, a lo mejor, no sé, el marido es asalariado, va a cobrar un aguinaldo, a lo mejor en la casa la señora administra un pequeño negocio, y te dicen, bueno, vamos a aprovechar para cargar un poco más de mercadería.
Para el refuerzo.
Y aprovechar este movimiento de fin de año. Eso, por ejemplo, podría ser una opción. Pero también tenemos que ver las inversiones que ya tenemos. Por ejemplo, que más o menos se compró un vehículo, hoy tiene un inmueble, o tal vez algún equipo, ya desde un aire acondicionado hasta cualquier electrodoméstico que tenemos en la casa. Esas son inversiones que ya hicimos con anterioridad y que es el momento de cuidarlo. Porque no siempre sobra plata a mes para hacerle mantenimiento como corresponde al auto, para arreglar lo que puede estar descompuesto en la casa. Entonces, una de las finalidades del aguinaldo es poder cuidar las inversiones que ya tenemos. De repente hacer nuevas si es que existe esa posibilidad. Pero siendo también realistas, sabemos que hay a fin de año un montón de gastos, regalos, las fiestas, la mayoría renueva, digamos, lo que es la vestimenta.
Lo que pasa es que queremos
entonces,
todo nuevo.
Es una importante...
Queremos todo nuevo, sí. Adri, ya. Sí. Ya nos imaginamos cómo vamos a vernos en Nochebuena, en Año Nuevo, más todavía en los casos de aquellos padres, o sea, aquellas familias que son numerosas, imagínate tener 4 o 5 hijos y tenés que tener el regalo para todos. Lo que pasa es que son también costumbres, Adri, que nos vienen, el hecho de regalos para Navidad, ¿por qué? El otro día escuchaba...
Y hay que estar en paz con eso, pienso yo, sí. Carol, ¿verdad? Regalos vamos a hacer, con ropa nueva vamos a comprar, eso es normal, sí. O sea, no es que vamos nosotros a decir que eso no se tiene que hacer. El tema es la proporción, tenés un aguinaldo que es un 100% y vos puedes decir, bueno, el 25 o el 30%, de ese aguinaldo puedo gastar en todo esto, en el normal de fin de año, las compritas, el disfrute, el compartir con la familia, que es sano. A lo mejor otro 30% va a ir al cuidado de nuestros activos, como decía anteriormente, las inversiones. Hay algo que arreglar en la casa, hay que poner a punto el vehículo porque en verano vamos a usar un poco más. Tal vez haya algún impuesto atrasado que podamos aprovechar para poner al día de algún terreno o titular el terreno, por ejemplo, si lo tenemos todo pagado y ya tenemos, digamos, eso, ese requisito adelantado. Entonces, cuidar, ver un poco el tema de las inversiones y destinar una parte a eso. Otra parte también la podemos destinar a bajar un poco lo que son nuestras deudas. No porque recomendemos usar el aguinaldo para pagar cuentas. O sea, las cuentas se tienen que pagar normalmente con el salario. Ahora, si por ahí venimos arrastrando un mal año y en el que tenemos atrasos con las cuentas, podemos hacer una disminución de esos atrasos o tal vez una puesta al día, o si existe la posibilidad, una cancelación, de modo que el mes de enero sea mucho más tranquilo y menos pesado, ¿verdad? Y hay otras cosas que podemos hacer con nuestro aguinaldo también, por ejemplo, donaciones. Eso tiene, digamos, un impacto emocional muy positivo. Hacer una donación dentro de nuestras posibilidades, sea simbólica, sea un poco más grande, porque compartir siempre nos retorna en bienestar, ¿sí? Sí. Y también, por supuesto, si existe la posibilidad de dejar algo de ese aguinaldo reservado para afrontar los gastos del primer trimestre del año, que incluyen el inicio de clases, que sabemos que es bastante oneroso, bueno, entonces si llegamos a eso estaríamos haciendo todo bien. Y merecidamente disfrutar el fin de año.
Ahí ya vamos a ser unos campeones definitivamente, Adri, si es que planificamos de esa manera. Aprovechando nada más una consulta también, porque tenemos esa tentación de comprar, o sea, tenemos que ser realistas. Muchos ven como una gran posibilidad las ventajas que hoy ofrece el mercado de comprarse un vehículo, por ejemplo. O sea, ¿quién no sueña con tener su propio vehículo? Más todavía cuando no tenemos un sistema de transporte público que sea eficiente. Yo siempre digo eso. Claro. Acá la gran deuda pendiente que tenemos en el país es contar con un sistema de transporte que sea eficiente, porque entonces no vamos a estar con este tránsito que es tan caótico y que nos resta calidad de vida definitivamente. Uh-huh. Pero bueno, muchos estarán a lo mejor con ese plan de comprar algún vehículo. Las cuotas en dólares, sí. Adri.
Uh-huh. Cuidado, claro, con eso. Tenemos la incertidumbre todavía acerca de la economía en el futuro, ¿verdad? Porque tanto lo que es lo que impacta a nivel internacional, que nos impacta también a nosotros, puede hacer mover mucho para arriba o de repente para abajo la moneda extranjera, que es el dólar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos endeudamos en dólares cuando hacemos la compra a través de la concesionaria.
Sí.
Y la otra opción sería hacer un préstamo prendario a través de un banco y, bueno, tener una cuota corrida en guaraníes, ¿verdad? Entonces, analizar un poquito el riesgo. Si nosotros tenemos ingresos en dólares normalmente, entonces podemos decir, bueno, si el dólar sube o baja, no me va a afectar tanto, voy a poder cubrir esta cuota. Pero si nuestros ingresos son en guaraníes, lo lógico sería proyectar nuestros pagos en guaraníes. Entonces, en ese caso, lo recomendable sería la otra opción, ¿verdad? Hacerlo a través de un banco local o una financiación local en guaraníes.
Es la mejor tirada. Una vez le pasó, Adriana, a un amigo, hace como 16 años, cuando el dólar se había disparado a 6.000, ¿se acuerda? De 3.000. 3.500 de disparo. Un salto tremendo. Le dice la esposa, quería comprar para su camioneta, quería cambiar la camioneta, pero él quería pagar en dólares. Le dice eso, la esposa, pero ¿cómo pagar en guaraníes? ¿Te va a convenir mucho? No. Yo quiero pagar en dólares porque en dólar conviene. Y puso él su punto de vista. Sí. O sea, es que compró y al otro mes hizo un salto el dólar de 3.200, saltó a 6.100, no sé qué, casi se vuelve loco el pobre tipo.
Más vale.
Sinceramente. Sí.
Claro. Entonces, y eso desestabiliza a cualquiera. Totalmente. Así que siempre el riesgo, pues decíamos, hay personas que perciben, por ejemplo, alquileres en dólares. Entonces sí. Esa persona sabe que tiene a lo mejor ingreso en guaraníes, otro en dólares, y puede proyectar, decir, esta cuota voy a pagar con esto y no voy a perder el tipo del cambio, ¿sí? pero no es, digamos, el caso de la mayoría, y recomendamos como que es más prudente tratar de que la cuota en guaraníes sea algo que podamos calcular dentro de lo que es nuestro ingreso normal.
Adriana, antes de, ya, apartando un poco ya lo que es la el tema del aguinaldo, mucha gente hoy día está envuelta en deudas tremendas. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo podemos manejarnos para poder desligarnos de esas deudas, o que el mortal pueda desligarse de esa deuda y administrarse de una manera para que ya no haya dolor de cabeza, porque es un cáncer?
No, eso ni te deja dormir.
No te deja dormir.
Es una pesadilla.
Entonces, tiene que haber alguna solución, Adriana, a esto, ¿verdad?
Sí, claro, depende del nivel de sobreendeudamiento que estamos teniendo. O sea, hay que distinguir primero lo que es el endeudamiento del sobreendeudamiento. Uh-huh. Endeudamiento es cuando podemos pagar normalmente, no sé, la cuota de la casa, del auto, de algo que nos compramos en cuotas. Tenemos deudas, pero sabemos que podemos cubrir, ¿verdad? Sí. Ahora, el sobreendeudamiento ya es cuando tengo que elegir, pago las cuentas o, no sé, guardo plata para llegar a fin de mes, en lo que es, no sé, ir al súper, cargar combustible, etcétera, ¿verdad? Que lamentablemente existen esas situaciones, sí, ¿no? Entonces ya nos da la pauta, o tengo que cubrir con la tarjeta porque ya después de pagar las cuentas no me sobra plata, entonces vivimos con la tarjeta de crédito prácticamente, sí, sí, ¿verdad? Claro. Entonces eso son síntomas que nos tienen que llamar la atención de que necesitamos hacer una estrategia para ir pagando nuestras deudas. Y la estrategia va a variar dependiendo de qué tan grave es ese sobreendeudamiento, ¿verdad? Hay personas que pueden hacer un plan de ajuste, no sé, 6 meses voy a reducir estos gastos, voy a sacrificar a lo mejor algunos gustos, pero me voy a enfocar a pagar las deudas. Una vez que cancele, no sé, una tarjeta o un préstamo, me va a quedar ese dinero que iba a las cuotas, a los pagos, me va a quedar a mi favor y ya vamos a respirar tranquilos. Bueno, eso sería un sobreendeudamiento leve, que podemos acomodar algunos gastos para poder enfocarnos en el pago de deudas. Pero también existe el caso del sobreendeudamiento más grave, cuando la persona analiza sus gastos y dice, mira, aunque deje de comer, no me va a alcanzar para pagar mis cuentas. ¿Me explico? Sí. Esto ya es algo que ya se agravó. Entonces, en esos casos hay que buscar una salida financiera. Que otra vez, dependiendo si la persona está un poco atrasada o muy atrasada, ¿verdad?, puede hacer una refinanciación, es una opción, una compra de deuda, otra opción, o a veces hay que ir ya a una negociación particular con cada acreedor, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos que hacer un cálculo, nuestro ingreso menos nuestro costo de vida básico, y lo que tenemos que apartar sí o sí para comer, para movernos, para pagar las cuentas básicas de la casa.
Y los servicios queda esenciales,
que
ande,
claro, SAP. Eso que me queda es lo que tengo que colocar dentro de mi plan de pago y decir, bueno, a este le voy a llevar este monto en esta fecha, a este le voy a llevar este otro monto, y volver a hacer el cálculo mes a mes, ¿verdad? A lo mejor ya no vamos a evitar estar en el, digamos, en el registro de morosidad, ya en ese caso va a ser difícil evitar que caiga la calificación de cliente, pero podemos ir pagando y solucionando de a poco, ¿verdad? El tener también esa paciencia, atravesar por todo ese proceso hasta que más adelante nos recuperamos y, bueno, tratar de no volver a caer, ¿verdad?
Sí, tratar de ser disciplinados a partir del momento en que encontramos alguna solución. Adri, te agradecemos muchísimo este contacto. Más adelante ojalá que puedas estar acá con nosotros, porque esto es hacer también de alguna manera educación financiera, que tanto pero tanto nos hace falta a todos. Hay señales positivas. Yo creo que nuestros niños ya están creciendo con una mentalidad diferente porque ya tienen más herramientas en comparación a nosotros, pero siempre es necesario hablar de estos temas.
Buenísimo. Y eso también en gran medida gracias a ustedes, al apoyo, a la discusión de todos estos temas. Creemos que así va a llegar realmente a la mayor cantidad de gente. Así que la agradecida soy yo y estamos a las órdenes siempre.
Gracias, Adri. Gracias, Adri.